Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día, hoy lunes, diciembre 9 del año 2013. Mi colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de un día libre y yo tendré la oportunidad de compartir la primera media hora de Cuba al Día con todos ustedes. La segunda media hora pues será conducida por nuestro colega Omar López Montenegro con invitados especiales. En la producción, pues nuestra Ofelia Oviedo, ingeniero de sonidos Johnny Pendaz. Y desde luego a continuación, titulares de Cuba al Día. A pesar de la represión de la cual son víctimas, Damas de Blanco convocan para mañana a la 1:00 p.m. en la céntrica rampa en la calle 23 y L en El Vedado para conmemorar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. Unos 44.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en el año fiscal 2013. Crecieron quienes entraron a través de frontera con México, los que usaron una visa turística para quedarse y los procedentes de Ecuador y España. La Habana restablece servicios consulares en Estados Unidos, pero solo hasta el mes de febrero. El régimen castrista admite el estancamiento en el arribo de turismo extranjero a Cuba. El dictador cubano Raúl Castro confirmó que viajará a los funerales del líder Nelson Mandela. El chavismo obtiene mayor número de alcaldías, pero la oposición gana importantes plazas municipales. Enrique Capriles felicitó a los alcaldes electos y asegura que Venezuela no tiene dueño. Agregó que nadie puede sentirse orgulloso sabiendo que solo votó el 58% de los venezolanos. Y las elecciones venezolanas muestran una nueva y clara tendencia. Al ser más de 800.000 votantes los que de manera independiente decidieron rechazar tanto las plataformas chavistas como la de la Mesa de Unidad Democrática. Por otra parte, la narcoguerrilla de la FARC anunció el cese al fuego unilateral un mes después de comenzado, desde el 15 de diciembre. Y el ex presidente Álvaro Uribe critica la actitud de la FARC al anunciar un cese de fuego unilateral un día después de un tremendo atentado terrorista en Insá, en el departamento del Cauca, que dejó más de 10 muertos, 38 heridos. Y por último, en el plano mundial, sigue tomando resonancia lo que está ocurriendo en Kiev. La plaza central de Kiev se queda pequeña ante la protesta contra Yanukovych. Decenas de miles de personas han llegado de toda Ucrania, han tomado el centro de Kiev para exigir la dimisión del presidente ucraniano y la convocatoria de elecciones anticipadas. Todo esto ocurre al tiempo de que una inmensa estatua del que fuera el líder soviético Vladimir Ilich Lenin en Kiev fue derrumbada, fue destruida y se cuenta que sus pedazos están siendo vendidos a los que quieran comprarlo. Todo esto en rechazo a Yanukovych de pactar económicamente con la Unión Soviética y regresar a la vida económica con Vladimir Putin. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial, para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
En Cuba se necesitan médicos, sin embargo, son expulsados por criterios políticos. Entérese de sus testimonios aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Bien, y estamos de regreso en Cuba al Día en esta tarde de hoy, lunes 9 de diciembre. Comienzo de la semana laboral, víspera del día en que se conmemora un año más de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, Venezuela también, y que ambos países pues violan rampante y sonantemente. Pero ayer hubieron elecciones en Venezuela, fueron dados los resultados y desde luego nadie mejor que nuestra colega Lourdes Ubieta para comentar con ella qué pasó ayer, qué va a pasar hoy, cuál ha sido el cambio y qué pasará mañana. Bienvenida Lourdes a Cuba al Día. Tomás, te mando un abrazo, se encuentra libre en la tarde de hoy.
Un abrazo para Tomás y un gran abrazo para ti, siempre con la misma admiración y respeto. Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Bien Lourdes, ayer ya pues se dio a conocer. A mí me llama la atención porque todo el mundo se da como ganador. El chavismo dice que ganó por mayoría. La oposición dice que ganó las mejores y más grandes alcaldías hasta el estado de Barinas. Ponme una perspectiva, porque esto ayer era como un referéndum, según decían, contra o a favor de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué lectura le das a todo esto? ¿Y qué noticias tienes desde Venezuela?
Bueno, con respecto a la introducción que tú has hecho, es correcta, ¿no? Se dan ambos ganadores y, bueno, la parte que mencionas del referéndum era porque el plan de la oposición siempre fue que estas votaciones, calculando el voto total, ¿no?
Más bien pongámoslo, perdóname, como un plebiscito.
Exacto.
O sea, era la gestión de Maduro y cómo reaccionaba el pueblo ante ella. Exacto. Hubo muy baja participación también.
Sí. Bueno, hubo casi 60% de participación, pero bueno, exactamente. Fue como la oposición lo había planteado como un plebiscito, ¿no? Un plebiscito que arrojó más votos, ¿no? Para el oficialismo. Entonces, ¿por qué el oficialismo tuvo más votos? Bueno, hay varias lecturas. En primer lugar, las últimas medidas de Nicolás Maduro de regalar, de mandar a bajar los precios de los electrodomésticos, de permitir que la gente pudiera saquear las tiendas de electrodomésticos, bajar los cánones de arrendamiento, todo este tipo de medidas populistas, influyó en la decisión. También en el voto, me refiero. También, acuérdate que esto es los cubanos tienen un dicho muy bueno que es mono amarrado contra león suelto, creo que se dice, ¿no? Los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación eran con una propaganda tremenda y una publicidad tremenda a los candidatos del oficialismo. Y no así la oposición, sus herramientas de campaña fueron el Twitter, las redes sociales y muy poca propaganda en medios de comunicación. Entonces por ahí vemos también una magna presencia del oficialismo en los medios de comunicación, una campaña electoral que, como tú sabes, es muy importante para lograr el voto. Después hubo una campaña dentro de la misma oposición, que a veces sirven es a los intereses del oficialismo, de que el voto no saca gobierno, votar es legitimidad del proceso oficialista, o sea, la gente que llamaba a no votar, llamar a la abstención, eso también causó una abstención dentro de la oposición que estaba desanimada. Entonces, hay muchos factores para estudiar detenidamente sobre por qué el voto total favoreció al oficialismo. Ahora, desde el punto de vista del triunfo de la oposición, bueno, la oposición ganó las joyas de la corona, el Distrito Federal, Carabobo, Táchira, Mérida, y un estado muy importante que es el estado del presidente Chávez, el estado Barinas. En Barinas también ganó la oposición. Entonces, hay muchas lecturas que dar allí. La oposición ganó más alcaldías, tiene más alcaldías que antes. Y bueno, si partimos de ese análisis, pues de las ventajas comparativas y abusadoras que tuvo el gobierno en esta campaña, sí te podría decir que si partiendo de esa premisa, bueno, estamos ante un país que está, de una lectura fría, dividido en dos, ¿no? Dividido en dos, el candidato Capriles fue, creo que en eso estoy de acuerdo, cuando dice este país no le pertenece ni al oficialismo ni a la oposición, este es un país de los venezolanos, ¿no? Porque sin duda está muy polarizado, ¿no? Con más votos o menos votos, básicamente ahí se está viendo, pues, que el país está dividido, Cari, está dividida la opinión pública.
Tengo delante de mí, Lourdes, un informe del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, uh-huh. Y destaca que justamente a pesar de eso que tú me estás señalando, que habiendo ganado los principales centros poblados del país, la oposición tendrá una historia que contar y fortalecer su estructura, señala él. El número de alcaldías no es directamente proporcional al número de votos, sino a la distribución geográfica del apoyo de cada mando. Sí. Y aquí es donde yo tengo dos preguntas para ti.
Sí.
La primera tiene que ver con algo muy curioso que ha ocurrido en estas elecciones, uh-huh. Donde se ha visto una tendencia, yo diría que disidente, de casi 1 millón de votantes que de manera independiente uh-huh. rechazaron tanto la plataforma chavista como la de la sí. Mesa de Unidad Democrática. Esto uh-huh. es interesante, muy interesante. Uh-huh. Ahora bien, si todos los fondos y todo lo que es la gestión de los gobiernos de las municipalidades parten del gobierno central,
sí.
Y el señor que está en el gobierno central, y fíjate por dónde viene mi pregunta, tiene todos los poderes bajo una ley habilitante, en eso entran los poderes económicos, políticos, aprobación de proyectos que hacen estos municipios, estos alcaldes, ante este terror que tienen sentado en la presidencia de la República.
Sí, bueno, eso es lo que se llama el situado, que es los recursos para las alcaldías y gobernaciones, viene del gobierno central, del gobierno, o lo que llamaríamos aquí el gobierno federal.
Ajá, igual que bueno, en Estados Unidos.
Exacto, efectivamente. El gobierno federal es el que entrega los recursos a los municipios, a las alcaldías y a las gobernaciones. Bueno, mira, tenemos un caso emblemático. Has dado, como siempre, en el clavo, ¿no? Fíjate, el caso, un gran ganador, uno de los grandes ganadores, sino el ganador del día de ayer, yo diría que es Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano, un alcalde que precisamente por esa situación que tú estás señalando, es un alcalde que no gobierna, porque lo despojaron de la sede de la alcaldía, no le dan el dinero, o sea, es como un jarrón chino, como una figura decorativa, pero es una figura decorativa muy interesante de analizar, porque repite con una avalancha de votos en la alcaldía metropolitana, ¿no? Un alcalde que tal cual fue despojado de todo, de la policía, de la oficina, él se tuvo que ir a unas oficinas que no son las de la alcaldía a despachar desde allí, en fin. Una situación completamente absurda en la que lo ha puesto el gobierno central. Mira, en Venezuela es la dimensión desconocida. A mí no me extrañaría que esta gente, o sea, la gente en el gobierno diga, ¿sabes qué? No hay recursos para las alcaldías y para las gobernaciones de oposición, cosa que sería muy malo para ellos, porque hazte cuenta de un detalle muy importante. No es lo mismo ganar una alcaldía en San Fernando de Apure, en Santa María del Pire, en Calabozo, en el interior del país, que se hacen falta 2.000 votos, a ganar la alcaldía metropolitana o la alcaldía de Valencia en el estado Carabobo o la de Barinas, donde se faltan 2 millones y 3 millones de votos. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si o sea, digamos, como alcaldía tienen el mismo peso, pero no como población. Y la gente sabe que Situado viene del gobierno central. Si el gobierno en Miraflores decide no darle recursos a esas alcaldías en esas ciudades más grandes del país, esa gente va a salir en la calle a reclamar su dinero. Y ahí sí podría haber una situación muy difícil en Venezuela.
Pero ya ocurrió anteriormente. No es la primera vez.
Con el alcalde Antonio Ledezma, claro, Antonio está en lo correcto. Ledezma. Y te digo, no me extraña, a mí no me extraña nada de este gobierno ilegítimo, pero yo creo que sería difícil para ellos maniobrar con esta situación. Recuerda que lo de alcalde Ledezma lo hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro no es Chávez.
No, definitivamente, pero fíjate que al tener esta masividad a favor de él, pues ya yo creo que él puede completamente enterrar definitivamente a Hugo Chávez, no usarlo más de paradigma, ni de campaña, ni de postal electoral. Ahora tengo una pregunta, esto que me llama la atención y que está en un informe muy importante que ha salido precisamente de Datanálisis, es de esta tendencia de más de 800.000 votantes que de manera independiente decidieron rechazar ambas plataformas, sí, y buscaron la forma de darle su voto a quienes fueran independientes dentro de las municipalidades, aunque no, no ganaran. ¿Es esto una reprobación a ambas partes?
Seguramente. Eso es lo que he llamado los ni, ni con Chávez ni con la oposición. Y ha sido un número importante de electores.
Casi un millón.
Que las presidenciales fueron definitorios, ¿no? Que son las personas que dicen, no me gusta el discurso de la Mesa de Unidad, pero tampoco me gusta el discurso del gobierno nacional. Y eso, ese grupo, que es un grupo independiente, cada día crece más. Los que no están ni con el gobierno ni con la oposición.
Uh-huh. Ayer, indudablemente, Diosdado Cabello, creo que él se sentía más ganador prácticamente que Nicolás Maduro. ¿Cómo analizas tú la actitud y el desenvolvimiento y el futuro? Y no eres militar, pero eres periodista, eres analista de las Fuerzas Armadas venezolanas que hasta este momento tienen un silencio un poco como que, diría yo, frustrante, ¿no?
Sí. Bueno, las Fuerzas Armadas en Venezuela, ayer una Alcalá Cordones dio una declaración, que es un militar afecto, totalmente identificado, además amigo del presidente Hugo Chávez, dijo, con este resultado creo que le podemos decir al presidente Chávez misión cumplida. Uh-huh. Es muy triste un militar hable de esa manera, porque un militar no tiene que estar haciendo ni proselitismo político, ni los militares no están para eso, ¿no?
Pero a ellos los conducen a eso.
Claro, pero a donde yo iba precisamente es, Cari, volvemos a caer en el tema, desgraciadamente, pues la influencia de Cuba, tremenda que hay en Venezuela. Yo creo que los militares venezolanos en su mayoría son institucionalistas, son gente que no le gusta participar ni verse involucrado en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, también están totalmente penetrados por los cubacastristas, que yo creo que es importante también hacer poner el acento, porque a mí me molesta mucho cuando en Venezuela se habla de los cubanos sin aclarar que estamos refiriéndonos a los cubacastristas,
claro,
no a los cubanos, ¿no? Ayer yo hacía esa diferencia en un programa de televisión que me invitaron, porque es muy doloroso que metan a los cubanos en general en una situación que es muy particular, ¿no?
No, como también, también perdóname y me alegro que hayas sacado el tema, es doloroso ver cómo pueden quemar la bandera cubana, que es nuestra enseña nacional, que no pertenece al Partido Comunista, ni a Fidel, ni a Raúl, ni a ninguno de ellos, sino que es la patria, es el alma nacional cubana, y hay algunos que han caído en esos extremos, pero bueno, imagínate, sí. Es hasta cierto punto dolido, pero,
claro,
pero
claro.
Eso es falta de cultura y quizás un poquito de cranque también para crear dificultades. Continúa, Lula.
Claro. Claro, que, pero yo creo que es importante que uno como medio y como comunicador aclare ese punto fundamental,
bueno,
porque no son los cubanos, son los cubacastristas. Entonces, los cubacastristas que están en Venezuela, mandando, están en la vida diplomática, están en la vida castrense, están en la política, son los grandes asesores, los grandes administradores, los grandes, entre comillas, pensadores. Mira, Carlos, yo veo muy difícil terminar esa situación, porque el asunto de Venezuela y en esos niveles de poder se ha establecido con el paso de los años, lo mismo que mantiene a los castristas en el poder en Cuba, ¿no? Que es el chivateo, el resentimiento, espiando a todo el mundo.
La corrupción.
La corrupción, la inmoralidad, la extorsión, la amenaza, todo ese tipo de conductas propias del castrismo han logrado instalarla, quizá no en esa medida tan alta como en Cuba, pero en una medida perceptible en el gobierno de Venezuela, ¿no? Y yo creo que la salida de esta situación pasa indefectiblemente por patear y sacar a los cubacastristas de Venezuela. ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Pero yo creo que el día que los militares digan, bueno, aquí no queremos más cubanos dándonos órdenes, quizás allí podría haber un cambio, ¿no? Ahora, si tú me preguntas hoy, tú me conoces honestamente, pues no tengo las herramientas de información suficiente como para hacer una proyección, pero hasta donde yo sé, yo veo muy difícil esa situación.
Entonces, por el momento no aspiramos a ver la Plaza Bolívar como la plaza central de Kiev. En Ucrania.
Mira, yo pensaba, bueno, en Ucrania hay 30 grados bajo cero, la gente está protestando porque no quieren seguir indirectamente, en este caso, recibiendo órdenes del hijo de Putin, es decir, de Vladimir Putin. Que es lo que está pasando realmente en Ucrania, es que el mayor socio comercial de Ucrania es Rusia, y el presidente de Ucrania dijo, no voy a aceptar esta iniciativa de la Comunidad Europea por no molestar a Putin y a mi principal socio comercial. Pero ahí está un caso emblemático del pueblo cuando dice, ¿sabes qué?
Batalla.
Una cosa está diciendo el presidente y otra cosa está diciendo el pueblo. En Venezuela, con 30 grados de temperatura, pero no bajo cero, sino sobre cero, con un clima extraordinario, no hemos logrado mantener a la oposición una semana en la calle.
Gracias, Lourdes Ubieta. Muchísimas gracias por compartir este análisis de lo que ocurrió ayer en tu querido país, en Venezuela. Y desde luego, pues a todos ustedes, mantengan la sintonía, porque la segunda media hora estará Omar López Montenegro. Nos vamos a un breve informativo. Yo me despido por el día de hoy. Mañana Tomás Cardoso está de regreso en Cuba al Día. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda mitad de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de una breve vacación, muy breve, y mañana estará de regreso aquí con nosotros. Pero como siempre, en esta segunda media hora, sí tendremos aquí las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba, la gente que está luchando día a día por lograr ese cambio que tanto la población cubana anhela. Y en esta oportunidad, pues contamos con la presencia de una activista que siempre ha estado con nosotros en múltiples oportunidades y que es un ejemplo de perseverancia dentro de la lucha por los derechos humanos en Cuba. Se trata en este caso de Sara Marta Fonseca. Sara Marta, bienvenida como siempre a Cuba al Día.
Sara Marta. Sí, Omar, un abrazo. Sí, un abrazo desde la distancia, Omar. Y bueno, muchas gracias por una vez más permitirme estar con ustedes en este programa tan escuchado y tan importante para el pueblo cubano.
Sara Marta, pues estamos a solo horas de la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Han habido ciertas señales un poco, digamos, alarmantes por parte del régimen, un anuncio en Granma de un ejercicio de los CDR que se va a extender hasta prácticamente todo el mes de diciembre. Se está hablando de enviar jóvenes universitarios a los barrios que no se van a tolerar lo que se llama indisciplinas sociales. ¿Cuál es el ambiente que está reinando en vísperas del 10 de diciembre ahí en la capital cubana?
Bueno, hay mucha vigilancia por parte de informantes al servicio del régimen, al servicio de la dictadura. Se observa presencia de militares en las calles. En estos momentos puedo decirle que nuestra sede de nuestra organización partidista, del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, en Catalina de Güines, se encuentra totalmente sitiada por la policía política, ahí en la casa de Ricardo Lázaro Fiallo López. También se encuentra ahí nuestro secretario general Julián Enrique Martínez Báez, y los están amenazando con propinarles actos de repudio. También en Zaguadarán tenemos varios activistas arrestados, todo por intercambiar con el pueblo en el parque y repartir algunos ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros en el día de ayer, las Damas de Blanco, fuimos víctimas de mucha represión por parte del régimen. Más de 30 mujeres fuimos arrestadas, detenidas, impidiéndonos participar en la misa dominical y en la marcha que acostumbramos a realizar todos los domingos. Por mi parte puedo decirle que fue algo extremadamente feo, extremadamente represivo. El reparto de Río Verde estuvo militarizado desde la noche del día 7 de diciembre. Muchas cuadras militarizadas al frente de mi casa, cambiaban la guardia que tenían permanente con paramilitares, ponían una pareja de paramilitares y la cambiaban constantemente. Tenemos varias imágenes de estos represores. Yo salí, me decían que no podía salir, que estaba prohibido para mí salir de mi casa, quitando el candado de la reja. Pues bueno, al salir le dije, voy a ejercer mi derecho a la libertad de movimiento y ustedes deberían sentir vergüenza que hace tan solamente unos días prácticamente Cuba recibió un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que continúen violando tanto los derechos humanos en nuestra patria. Y bueno, a unos más de 100 metros de mi vivienda, entonces fui arrestada. Permanecí arrestada desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde. Igual muchas de las demás mujeres y también muchos opositores, activistas nuestros, activistas de otros movimientos, de otros partidos, fueron víctimas de esta represión.
Sara Marta,
a todas las amenazas, sí, Omar, disculpe.
No, me gustaría preguntarte en este preciso momento, que sabemos que a pesar de todos estos actos represivos no han podido detener el avance de la oposición y sobre todo los activistas de derechos humanos. De todas maneras, ¿qué están pensando para mañana el Partido Pro Derechos Humanos y algunas otras organizaciones de las que tú tengas conocimiento?
Bueno, en las distintas delegaciones se van a hacer diferentes actividades, siempre celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sabemos que muchos activistas no van a poder participar. Tenemos organizado en muchos lugares, como les decía, diversas actividades. Muchas, por poner un ejemplo, puede ser, como desde hace ya bastante tiempo lo estamos haciendo, pero bueno, continuamos realizándolo, entregarle al pueblo ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, discos, documentación, también hacer conversatorios, estudios de los pactos de derechos civiles, económicos, políticos y sociales, que bueno, tenemos planificado muchas diferentes actividades, también actividades de festejo, como compartir un sabroso ajiaco cubano después de haber hecho alguna actividad política, sea o como le decía, de estudio, de un taller, por ejemplo. No quisiera decirle detalladamente los
supuesto,
lugares donde
por supuesto,
se van
no
a realizar
falta.
Para... Sabemos que estamos totalmente vigilados, pero vamos a intentar pues realizar nuestras actividades.
Sara Marta,
en este momento yo le puedo decir que por la esquina de la casa están pasando motos y autos, y yo sé que tenemos una estrecha vigilancia, pero bueno, usaremos nuestras estrategias.
Precisamente, eso es lo que preguntaba. Si ya sabemos que el régimen, pues, y lo ha anunciado públicamente, que se va a lanzar a reprimir, de todas maneras los activistas van a tratar de llevar a cabo todos los eventos que tengan que hacer por esta fecha, ¿no sería también conveniente pensar en algunas maneras inteligentes de burlar esta represión y este cerco de vigilancia, y no solo contentarse con denunciarla, sino de antemano ver cómo contrarrestarla? ¿No crees tú?
Sí, por supuesto que siempre organizamos un plan A, un plan B, un plan C, y si es preciso, utilizamos el abecedario completo. Tenemos varias opciones y pensamos que sí, van a ser muchos los activistas arrestados, evidentemente, pero muchos vamos a lograr, o quizás yo sé, esté dentro de los arrestados, pero bueno, vamos a hacer el intento de reunirnos, y estoy completamente confiada de que sí, vamos a lograr celebrar este día que a pesar de que Cuba el régimen cubano se ha empeñado en violar tanto los derechos del pueblo cubano, pero es un día festivo y es un día que tenemos que demostrarle al pueblo que aunque estamos sufriendo, aunque estamos padeciendo por la falta de los derechos humanos en Cuba, por las carencias, por las faltas de libertades, pues sí tenemos ese derecho de reclamar nuestros derechos. Y ese trabajo con el pueblo es muy, muy, muy importante, muy importante. Yo no puedo dejar de mencionar una cosa.
Adelante.
Ya el pueblo cubano no es el mismo pueblo de hace unos años atrás. Es cierto que todavía existe mucho, mucho temor, pero mira, nosotros en estos días hemos tenido encuentros muy bonitos con la población, y puedo decirle algo, la gente ha acogido con mucho cariño cada vez que le entregamos algo, ya sea una declaración universal, como... cualquier documento que le demos, la gente lo acoge con mucho cariño y piden más. Hace tan solo una semana en la calle Reina repartimos documentación y me quedé así porque habían personas que venían, se nos acercaban, nos pedían y ya no teníamos más para dar. O sea, la gente se está cada vez familiarizando más con nuestra lucha y cada vez comprenden más la necesidad de los cambios en nuestra patria.
Sara Marta, te propongo, vamos a una pausa y regresamos, no te muevas, quédate ahí, nuestros oyentes también, que se queden en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos con Sara Marta Fonseca, del Partido Pro Derechos Humanos, desde La Habana, Cuba.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
Bueno, y estamos aquí de regreso en esta segunda media hora de Cuba al Día y conversábamos y seguimos conversando desde Cuba con Sara Marta Fonseca del Partido Pro Derechos Humanos sobre este tema del 10 de diciembre, cómo se encuentra la situación en Cuba, cómo está la población. Sara Marta, nos mencionabas de que ya hay mucha gente que recibe con beneplácito toda la documentación que ustedes les entregan, que el pueblo ya no es el mismo. Mi pregunta en este sentido va, ¿cómo sumarlo? ¿Cómo hacer que esta gente participe con ustedes, que pasen de esta simpatía a una participación activa?
Bueno, primero que todo debemos ser ejemplo para este pueblo. Debemos ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, ser buenas personas y solidarizarnos con cada persona que tenga un problema. Yo puedo contarle una anécdota que ocurrió hace unos días, el día 2 de diciembre. Mi esposo, Julio Ignacio León Pérez, y yo íbamos cruzando el Parque Central y había una delegación de turistas allí. Uno de estos turistas que iban con sus guías se separa del grupo, se acerca donde está un anciano de 70 años de edad con un bastón y unas sandalias, prácticamente estaba descalzo el hombre. Le hace varias preguntas, yo estaba conversando por teléfono, pude verlo todo a tan solo 3 metros de mí. El señor le respondió, yo no puedo decir exactamente la conversación porque le digo, estaba conversando yo también por teléfono. Cuando este turista se incorpora a su grupo y se va con sus guías, se acerca un policía y le dice al anciano, usted está arrestado por hacerlo al turismo, todo porque el turista sacó un CUC, tan solo un CUC y se lo regaló. El anciano que nos había visto con las mochilas, yo siempre camino con una mochila que tiene la palabra cambio en la espalda, que se había fijado el tema de conversación que teníamos, que era totalmente a favor de los derechos humanos y estábamos hasta criticando el sistema Castro comunista por todas las violaciones que comete, se le acerca a mi esposo y le dice, mira, me quieren llevar arrestado. Bueno, en ese momento tomé el teléfono, me acerqué a donde estaba él, le dije, ¿usted quiere dar declaraciones? Él le dio declaraciones al Directorio Democrático Cubano, dio su nombre, dijo la edad que tenía, dijo lo que le estaba sucediendo y ahí pudimos ganar personas que vieron que nosotros pues intercedimos por el hombre. Una de las cosas que le dijimos al policía, en muy buena forma se lo dijimos, en ningún momento cometimos ningún acto de alteración del orden ni nada por el estilo, que él estaba violando el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso le interesó a las personas que estaban allí. Cuando le dijimos, está llevándose detenido arbitrariamente a una persona de la tercera edad. Usted está violando un documento firmado por Cuba. Usted está violando la Declaración Universal, el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto llamó mucho la atención en el parque. No solamente fue arrestado el anciano, también fuimos arrestados mi esposo y yo. Y la gente, aunque no se involucró en lo que estaba sucediendo, cuando fuimos liberados, mi esposo y yo regresamos por el lugar y la gente nos miraba y decían, pero ya lo soltaron. Y entonces le explicábamos, porque ahí hay una peña, se reúnen, hacen una peña deportiva. Le explicábamos a las personas que, bueno, nosotros no estábamos cometiendo derechos, no estábamos cometiendo ningún delito, que estábamos exigiendo el respeto a los derechos humanos. Y que eso no solamente nosotros, que éramos defensores de los derechos humanos, que todo el pueblo tiene derecho de reclamar sus derechos, que nadie puede ser arbitrariamente detenido, que no, que basta ya de soportar pues tantos años de privaciones, de tantos años de esclavitud que han sumergido al pueblo cubano en una esclavitud total, tantos años de dictadura. Y esto la gente lo va asimilando poco a poco. Entonces ese es nuestro trabajo, trabajar constantemente con el pueblo y hacer que ese pueblo pues comprenda que unidos podemos lograr los cambios que necesitamos, que unidos podemos vencer tantos años de sufrimiento y hacer que nuestra patria, que nuestra nación cambie, que podamos lograr, que podemos lograr elecciones libres, plurinacionalistas, y que nuestra Cuba pues florezca, que Cuba renazca, que estamos sumergidos en una miseria por gusto, por no saber cómo defendernos.
Sara Marta, me gustaría hacerte una pregunta. Estamos ya en pleno diciembre, casi finalizando el año. ¿Cómo tú evaluarías el trabajo del Partido por Derechos Humanos? ¿Cómo ustedes han crecido? Para darle una idea a nuestros oyentes de que eso que tú estás diciendo, pues tiene una manera de medirse. ¿Cuánta gente más ha incorporado al partido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, tenemos muchas personas que ya han comenzado a participar de nuestras actividades, aunque todavía temen dar su nombre. Tenemos personas que colaboran de muchas maneras, y no solamente con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, con toda la oposición, de una manera o de otra, ya sea dándonos informaciones para que podamos denunciar hechos que ocurren hasta en los centros de trabajo, en las escuelas, gente que se nos acerca. Ya esto es algo que ya no es solamente el opositor el que está mirando las violaciones, los problemas. Ya también son estas personas que trabajan, que tienen un centro de trabajo y se atreven a sacar una información y a dársela al periodista independiente, al opositor, al defensor de los derechos humanos. No solamente el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Yo diría que la oposición en Cuba, todas las organizaciones, estamos ganando, y nos ha costado mucho, mucho, es verdad. No solamente encierro, también golpizas, fuertes golpizas, amenazas muy fuertes y torturas, no solamente físicas, sino también psicológicas, porque nos amenazan mucho con nuestros familiares, con nuestros hijos. Ha costado mucho sacrificio, es cierto, pero nos mantenemos ahí, y hasta ellos han tenido que reconocer que Cuba tiene que cambiar. Esto lo digo no porque me lo hayan dicho nunca a mí, pero sí otros opositores que han sido víctimas de arresto y han tenido en ese cuarto de interrogatorio, han conversado con esbirros, porque no son otra cosa que esos esbirros, pero estos esbirros han dicho, bueno, sí, necesariamente Cuba tiene que cambiar o esto no va a poder continuar de la manera que va. Ellos ya están reconociendo que tienen que admitir que Cuba tiene que cambiar.
Sara Marta, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el obstáculo principal que encuentras tú en el trabajo, que encuentran todos ustedes los activistas en su trabajo diario, y cómo se puede sobreponerse o sobrepasar este obstáculo?
El obstáculo más grande es el temor que sienten las personas a que sus hijos pierdan una carrera quizás universitaria, a perder el sustento de su familia. Esa traba económica que existe en Cuba y que ha sido muy bien pensada por la dictadura, lógicamente cuando hay problemas económicos, las personas solamente piensan en cómo resolver su situación económica, su situación para alimentar a su familia. Esa es la traba más grande que tenemos, que por más que intentamos ayudar a las personas, nosotros hemos estado hasta dando ayudas humanitarias a personas necesitadas, pero no es suficiente. Ese temor de perder el sustento de su familia es lo que impide que las personas se unan totalmente a la oposición. Pero bueno,
¿Cómo lograr, Sara Marta, la pregunta concreta, cómo lograr que la gente se sobreponga a ese temor?
Con mucha conversación. Nosotros también hemos pasado muchas necesidades y sin embargo, pues nada, reclamamos nuestros derechos. Eso, convencer a las personas de que sí, todo tiene un sacrificio, todo tiene un costo, pero que merece la pena. Merece la pena pasar por ese costo, por ese sacrificio, vale la pena. No hay nada más importante para un ser humano que la libertad, que vivir en democracia. Eso, tenemos que llegar a convencer al pueblo de que sí puede costar mucho, pero que es necesario.
Sara Marta, muchísimas gracias, Sara Marta Fonseca, por haber estado con nosotros en esta segunda media hora de Cuba al Día. Te deseamos lo mejor para mañana, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y que tengas mucho éxito durante todo el año, no solo en este día. Y tenemos ahora, pues como siempre, una visita agradable, una visita que siempre es bienvenida aquí en Cuba al Día, pues se trata de Lisandra Díaz, de nuestro departamento de el Internet, de martinoticias.com.
¿Qué tal, Montenegro? Encantada de estar por acá. Hoy estoy, como siempre, promoviendo lo que trae de especial, de diferente, nuestra página web martinoticias.com. Y, por ejemplo, la más leída hoy es la que tiene que ver con que el gobierno de Cuba reanude, aunque de forma temporal, a partir de hoy, los servicios consulares para viajar desde Estados Unidos a la isla. Lo anunció así la sección de intereses en Washington en un comunicado de la representación cubana en Estados Unidos, y van a estar restablecidos los trámites hasta el próximo 17 de febrero. En nuestra página van a poder encontrar detalles de todas estas fechas importantes para las personas que planean viajes o que de algún modo, bueno, pues van a resultar afectadas con todo esto. Se dice también en la nota que la representación cubana continuará tratando de encontrar un nuevo banco que asuma estos servicios consulares. El banco se pudo, hay un nuevo cambio, hay una apertura nuevamente, porque el banco MIT, que es el que había ya cancelado los servicios, aceptó dar un nuevo plazo y retomar los servicios,
prórroga.
Una prórroga efectivamente, y por eso es que ahora hay un nuevo plazo para que la representación cubana resuelva estos problemas.
Pero
en
entonces,
nuestra página todos los detalles.
Me gustaría preguntarte, todavía después del 17 de febrero que termine esa prórroga, no se sabe qué va a pasar en este momento.
El banco va a asumir todos los trámites de la oficina de intereses hasta el 1 de marzo, pero igual la embajada ya anuncia que el 17 es el fin de su trabajo, a pesar de que hay unos días más en que el banco va a atenderlos. Para el público, el 17 de febrero es el límite, y hasta ahora, ¿sabes? No hay una solución al problema, están trabajando. Igual nuestra página Martín Noticias va a seguir al tanto de cada información, de cada nuevo retazo de información que aparezca, y para publicarla y dejarlo saber enseguida.
Perfecto, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Bueno, muchísimo más. Por ejemplo, hoy van a poder encontrar en nuestra página, en la esquina superior derecha, van a poder encontrar el video de la última edición de Avanza Cuba, que está dedicado a la zona de desarrollo de El Mariel. Esta edición fue conducida por los colegas Vanessa Ruiz y Amado Gil, y van a poder encontrar allí un debate de todo lo positivo o no de esta zona de desarrollo del Mariel. Hay también una sección que aparece abajo, va a poder encontrar un link a esta sección que está dedicada también a la zona de desarrollo del Mariel. Hay artículos, hay comentarios, hay fotografías, videos, o sea, trabajos en los que se ha ido trabajando durante varios meses desde que se anunció este nuevo proyecto del gobierno cubano. Y entonces se han reunido todos allí, se ha hecho este espacio.
Un dossier, lo que se llama un dossier.
Efectivamente, porque el tema es muy importante ahora mismo en la economía, en el futuro de la sociedad cubana. Y entonces, por supuesto, que se hacía urgente hacer una especie de espacio en nuestra página para aquellos que quieran informarse de todo lo que tiene que ver con la zona de desarrollo del Mariel. O sea, está el video y también hay un grupo de trabajos que tienen todo tipo de información.
Pues me parece muy interesante, muy oportuno. ¿Algo más que tenemos?
Bueno, lo otro es que estamos dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con las celebraciones por el Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, y algunos de los activistas ya están tuiteando, ya están dando información de la represión de las que están siendo víctimas ya desde días antes. Bueno, ya está en la víspera, no es para menos, al menos ellos tienen esta herramienta, el Twitter, para dejar saber enseguida a la opinión internacional, a la prensa, todo lo que están pasando. Por ejemplo, los martes están siguiendo de cerca las cuentas de la agencia Hablemos Press, también de Ayler González, que es una de las organizadoras del proyecto Estado de SATS, también de periodistas independientes como por ejemplo Roberto de Jesús Guerra Pérez, y estaremos informando de todos los arrestos, detenciones. Ya se han producido algunos, los nombres también están en nuestra página, y hay archivos de audio donde usted puede comprobar en la propia voz de estos activistas todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando, pero aún así decididos a celebrar este Día Internacional de los Derechos Humanos.
Una pregunta bien concreta, ¿qué es lo que más se está viendo en nuestra página de internet?
La historia más leída de nuestra página es la que tiene que ver con que la sección de intereses de Cuba en Washington reanuda los servicios consulares. Esa es la nota más leída.
Bueno, supongo porque es un tema de amplio interés para la población, y la gente quiere saber tanto fuera como dentro de Cuba. Me parece que ha sido muy interesante todo lo que tenemos en la página por el día de hoy. Muy informativo sobre todo. Me parece que el tema del puerto de María pues también va a traer
muchas visitas.
Así lo esperamos, siempre son bienvenidos.
Bueno, y con esto terminamos esta segunda media hora en nuestro programa Cuba al Día del día de hoy. Y los dejamos, pues, como siempre, en sintonía con Radio Martí, dándole las gracias a nuestra colega que ha estado aquí con nosotros, Lisandra Díaz, nuestro técnico Juanito Pendán, nuestra productora Ofelia Oviedo, Mar López Montenegro, que les habla. Se despide y hasta mañana.